Paralítico y secreto.
Muy buenas noches, Pedro. Veo que vuelves a las andadas explorando las curiosidades y los enigmas de nuestra ciudad en tu sección Madrid Secreto. ¿A dónde nos llevas esta noche?
Buenas noches, Belén. Pues mira, antes de empezar te quiero comentar una idea a ver qué te parece. Como bien sabes, en Madrid hay muchísimos museos y muy importantes, conocidos fundamentalmente por sus obras maestras. Pero, ¿qué te parece si de vez en cuando te propongo una ruta por estos museos en busca de cuadros y obras misteriosas?
Pues a mí me parece una idea estupenda, te doy mi aprobación, pero vamos a esperar a ver qué dicen nuestros amigos y desde aquí, pues nada, os solicitamos que os manifestéis y comentéis si os parece bien pues esta propuesta que nos hace Pedro Ortega. Pues nada, ¿qué te parece si comenzamos? Pero conociéndote, supongo que ya nos tienes preparada alguna de estas rutas.
Cierto, Belén. Y para empezar con esta serie de visitas, nos vamos al Paseo del Prado a visitar el Museo Thyssen-Bornemisza para descubrir algunas obras enigmáticas que alberga su colección.
Pues comencemos entonces con la visita.
Pues la primera obra intrigante que alberga este museo está justo antes de pasar el control de entrada de la colección permanente y suele pasar muy desapercibida. Si nos fijamos, a la izquierda podemos ver una escultura en mármol blanco. Pues bien, se trata de una obra nada más y nada menos que de Auguste Rodin. Se trata de Cristo y la Magdalena de 1905, aunque se supone que empezó a trabajar en ella unos años antes. ¿Pero qué tiene de especial esta obra? Pues que es bastante transgresora. Fíjate, lo que tenemos es a Cristo en la cruz y a la Magdalena abrazada a él en una pose muy extraña. Y la clave aquí está en que ambos están desnudos, así que están representados como amantes. No obstante, debemos interpretarlo como una obra de inspiración romántica que podría también representar figuradamente a su amante Camille Claudel y al propio Rodin. Este tipo de obras que rozan lo erético fueron muy habituales dentro de la corriente simbolista de finales del siglo XIX y principios del XX, y contamos con ejemplos parecidos de la mano de artistas como Felicien Robbs, Lovis Conant o Gustav Adolf Mosa.
Pues si esto está antes de entrar, no me imagino que podemos encontrarnos en el interior. Cuéntanos, Pedro.
Bueno, pues vamos a acercarnos a dos obras alemanas del Renacimiento que tienen un nexo común. En ambas aparece un horóscopo. La primera es una tabla de altar de la mano de Gabriel Malleskircher y está compuesta de 8 piezas que representan a los 4 evangelistas fechadas en el año 1478. Si nos fijamos en el frente del pupitre del evangelista San Marcos, podemos ver ahí, si nos fijamos, una hoja con un horóscopo.
Vaya, ¿y de quién es esta carta astral? ¿Del pintor de San Marcos?
Bueno, pues hasta ahora nada sabemos. Es un enigma aún por descubrir, así que si te parece me voy a apuntar esta anotación para ver si en un programa futuro puedo desvelar qué es esta extraña carta astral, este horóscopo que aparece en este cuadro del Thyssen. ¿Te parece?
Me parece fantástico. Hay que investigarlo porque no puede ser que nos dejes la miel en los labios. Nos hablas de una carta astral, de un horóscopo y supongo que estará ahí por algo.
Bueno, pues vamos a ir a por ello. Vamos adelante. Seguimos con el recorrido.
Perfecto.
La segunda es una obra del siglo XVI y se trata del retrato de Matthäus Schwarz, obra del pintor Christoph Amberger, también en el entorno del Renacimiento alemán. Este retrato podría pasar desapercibido si no es porque al fondo vemos que está también grabada con letras de oro su carta astral. Este hecho es poco usual en las pinturas renacentistas, pero como ya vimos en otros programas, el pensamiento mágico está muy presente en el Renacimiento y la astrología era una actividad muy común, incluso en las grandes cortes de Italia. Además, este cuadro tiene una pareja, el retrato de su mujer, que se halla en la colección Kisters, y como no, tiene también su carta astral.
Pues todo esto me recuerda al programa especial sobre la historia del tarot en el que nos desvelabas todos los secretos de la serie de Botticelli en el Museo del Prado y en el que también nos hablabas de la fascinación que existía en el Renacimiento por el mundo de la adivinación, la astrología y la alquimia. Pero Pedro, sigue descubriéndonos más secretos del Museo Thyssen.
Bueno, pues si te parece, nos vamos a la pintura de las vanguardias. Y aquí tenemos que hablar de un artista muy especial, František Kupka, que en su primera etapa fue simbolista, después pasó a la abstracción y después de esta a la pintura mecanicista. Y es que Kupka fue naturista, espiritista practicante, aficionado a la ciencia y a la teosofía, que como bien sabemos se trata de un movimiento liderado por Madame Blavatsky y que pretendía conciliar las creencias religiosas de Occidente y de Oriente. Pues de su etapa simbolista, aunque no estén en el museo, quiero mencionar dos oscuras esfinges que ejemplifican esta influencia teosófica. Pero en el Museo Thyssen tenemos cuatro obras de este autor, dos pinturas abstractas y dos mecanicistas, que representan la esencia de las máquinas. Las primeras son Estudio para el lenguaje de las verticales, de 1911, y Localización de móviles gráficos 1 de 1912 y 13. Y las segundas serían La taladradora hacia 1927-29 y Acompañamiento sincopado staccato hacia 1928 y 1930.
Interesante. Pero habría estado bien contar con alguna obra suya simbolista en la capital, pero supongo que no podemos tenerlo todo, ¿no?
Bueno, pues te dejo para el final una sorpresita que hay en este sentido. ¿Qué te parece?
Pues me parece perfecto. Ya sabía yo que seguro te habías guardado alguna obra especial para el final.
Bueno, pues claro que sí, pero no es una obra, sino dos, de uno de mis pintores favoritos, y se trata del maestro Gustave Moreau, un pintor que podemos calificar de padre del movimiento simbolista. El caso es que en España apenas contamos con ejemplares de pintura simbolista, así que los dos cuadros de Moreau, aunque no pertenecen a sus grandes obras maestras, sí que nos permiten respirar la esencia de un arte imbuido de ocultismo proveniente del París de finales del siglo XIX. Los cuadros que tenemos en el Thyssen son dos, como decía, Las voces de 1880 y Galatea de 1896. Vamos con ello, si te parece.
Perfecto.
El primero nos narra la historia de Hesíodo, que recibió la inspiración de las musas, hijas del dios Zeus, quienes le enseñaron un bello canto y le dieron un cetro. Así le infundieron una voz divina para celebrar el futuro y el pasado y recitar himnos a los dioses. Así vemos en el lienzo como una musa susurra al oído de Hesíodo y al fondo podemos ver nada más y nada menos que el Partenón de Atenas, que simbolizaría el Monte Olimpo.
Muy bien.
Y el segundo cuadro de Moreau representa a la Nereida Galatea y al cíclope Polifemo, representado este como un gigante con un solo ojo. El tema es de nuevo mitológico y sería una especie de antecedente del tema de la Bella y la Bestia, pues el gigante Polifemo no podrá nunca alcanzar a su amada. De hecho, cuenta la leyenda que el cíclope descubrió a Galatea con su amante Acis, entró en cólera y arrojó una roca sobre el pobre Acis y lo mató. Así, las lágrimas de Galatea se fundieron con la sangre de su amante y los dioses concedieron que de allí surgiera un caudaloso río símbolo de su amor, el llamado río Acis o Jacis, que está localizado en las cercanías de Acireale, en la Sicilia oriental.
Pues fíjate que ya he estado varias veces en el Thyssen y no recuerdo ninguna de estas pinturas, así que habrá que volver para detenerse justamente en estas obras que esconden algunos secretos que muy bien nos has desvelado esta noche. Pues muchísimas gracias, Pedro, por habernos guiado en este paseo por las obras secretas del Museo Thyssen y te esperamos de nuevo el próximo jueves para que nos sigas desvelando más misterios en tu sección Madrid Secreto. Muy buenas noches.
Buenas noches.